Esta, la radio de la universidad. Pública.
Diez y 21 de la mañana, Matías, en lo que también analizamos por estos días en relación a una situación que se viene registrando en algunas unidades penitenciarias, los reclamos de las personas que se encuentran allí cumpliendo en muchos casos condenas, en otros casos, como ya sabemos, al aguardo de lo que la justicia también pueda determinar en este sentido, pero en relación a la pandemia, la COVID-19, también esto enarbolaba una serie de pedidos por parte de los internos y de las internas, que en algunos casos se tradujo también en movilizaciones, bueno, mucho de esto que incluso nuestro cronista Leandro Moreno pudo recuperar en base a audios y declaraciones que llegaban desde algunas unidades penitenciarias, una serie de reclamos que incluso lo que tiene que ver con Devoto, por ejemplo, se pudo armar una mesa de diálogo y de negociaciones con las entidades defensoras de los derechos humanos y se trabajó en documentos que incluso escapaban a lo que fundamentalmente ocurría en el interior de Devoto y particularmente lo hacían tan genérico que incluían cuestiones, por ejemplo, relacionadas más con los penales de mujeres, ¿no? Como una punta inicial respecto de un reclamo que contenía a la totalidad del sistema a partir precisamente de la representación de las personas en cárceles. Bueno, pero también todo esto generó una reacción a partir de la lectura que hicieron algunos medios de comunicación de disposiciones por parte de magistrados para permitir las salidas de algunos internos. Bueno, todo esto generó una suerte de caldo de cultivo para que se empiece a mencionar la cuestión ya con un grado de afectación desde lo anímico muy grave, porque particularmente se pone en discusión si desde los llanos si está bien o si está mal, si actuaron bien o no los magistrados. La Comisión Provincial por la Memoria tiene una mirada sobre el asunto. Vamos a saludar a esta hora a Sandra Rayo, directora general de la CPM. Sandra, buen día. Marcos Claverino, Matías Bongiovanni la saludan. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muchas gracias por este rato con nosotros. ¿Cómo han analizado las disposiciones de los magistrados para permitir precisamente estas salidas de los penales?
Bueno, la verdad que nosotros, ya históricamente la Comisión Provincial por la Memoria viene discutiendo el aumento de la prisionización y la sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento no son, digamos, la dirección que hay que seguir para luchar por la seguridad ciudadana, por la seguridad de toda la sociedad. Digo, esto es así primero, porque ahora nuevamente vuelven a pensarse las dos cuestiones, ¿no? Como, bueno, salvar vidas para poner en riesgo otras, ¿no? Una cosa así como si fuera una antinomia. Y la verdad que el malestar que hay en las cárceles hoy también tiene que ver con lo que se viene acumulando durante años, en los últimos 4 años que llegaron en la provincia de Buenos Aires a récord históricos de cantidad de población carcelaria y los niveles de sobrepoblación, digamos. Con lo cual, con la pandemia se pone más que en evidente, dramáticamente evidente, digamos. En la cárcel es imposible aplicar los protocolos sanitarios que nos están exigiendo a todos, digamos, ni el lavado de manos, ni empezando por lo más elemental que es el lavado de manos. Distanciamiento social, imposible el distanciamiento social en un lugar que está hacinado. Higiene básica, pasar lavandina, etcétera, digamos, es imposible. Los niveles de hacinamiento y los niveles de la infraestructura son deplorables. Y además, agregado esto, la atención de la salud, ¿no?, en las unidades penitenciarias es absolutamente deplorable, digamos. En las cárceles la gente se muere por tuberculosis, se muere por VIH, enfermedades que afuera la gente no se muere, a veces ni siquiera se contagia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en la cárcel conseguir una vallaspirina es tener suerte, digamos, ¿no? Tener un dolor de muelas es casi una tragedia, digamos, pues no hay forma de que te lo puedan resolver y que te asistan, ¿no? Así que, bueno, en estas condiciones llega la pandemia a las cárceles y la verdad que nosotros coincidimos con el resto de los organismos internacionales y el resto de los países, además que nosotros ya veníamos insistiendo que había que bajar la sobrepoblación carcelaria. Como ustedes bien decían, la mitad de la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires está con prisión preventiva. No está hace 2 meses en prisión preventiva, ni 6 meses, hace años que está en prisión preventiva. O sea, hay muchos presos, o sea, es la propia justicia la que es responsable en gran medida de la situación de cada una de las personas detenidas. Hoy, la mitad de la población, 25.000 personas que están en las cárceles hoy, son inocentes. Digo, para el marco legal, para el marco normativo, son inocentes porque no han llegado a juicio, porque no tienen sentencia firme, porque todavía están en proceso, y además, también hay muchos que están ya en una situación de poder acceder a las morigeratorias, digamos, ¿no? Que poder a una libertad asistida o a una prisión domiciliaria. Lo que pasa que, bueno, con el endurecimiento de alguna manera del sistema penal, casi todo el mundo en las cárceles hoy se va cumplido, digamos, como se dice, con la pena total cumplida, digamos, ¿no? Perdiéndose el principio constitucional de la progresividad de la pena, es decir, que si vos vas a la escuela, etcétera, etcétera, haces cosas adentro de la cárcel, trabajás, tenés buena conducta, etcétera, podés ir de alguna manera reduciendo la pena de privación de la libertad ambulatoria. Entonces, la verdad que nosotros creemos que no hay otra posibilidad de política sanitaria dentro de las cárceles que bajar la sobrepoblación y bajar el hacinamiento y, sobre todo, atender a la población que está en riesgo, que es mucha la población que está en riesgo porque la salud de las personas detenidas es muy vulnerable, digamos, ¿no? Y esto es seguir las recomendaciones, no es ningún delirio, no es ningún arrebato ni ningún plan maléfico político, como dicen algunos, que algunos tenemos un plan del mal para liberar presos y aprovechamos el coronavirus, sino que son las recomendaciones que está dando desde las Naciones Unidas, el Subcomité de Naciones Unidas de Prevención de la Tortura, son las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de la población carcelaria, son las recomendaciones que está dando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En todos los países del mundo está habiendo liberación de personas detenidas como una medida sanitaria. Porque además hay que pensar que si además de salvar las vidas que están en la prisión, lo que implica si el coronavirus entra a la cárcel, los niveles de contagio que va a haber, y lo que va a implicar eso en el sistema sanitario general, digamos. Si estamos tratando, todos estamos en nuestras casas para no contagiarnos y no estamos haciendo nada en un lugar que realmente colapsaría el sistema sanitario, porque las personas detenidas tampoco pueden atenderse en las unidades de salud de sus unidades penitenciarias, o sea, van a ser internados extramuros, digamos, ¿no? O sea, incluso todos aquellos que dicen que se pudran en la cárcel, que se mueran en la cárcel, bueno, van a estar disputando, digamos, lo digo bien sarcásticamente, irónicamente, van a estar disputando después una cama en un hospital con una persona detenida, digamos, ¿no? O sea, que es una cuestión de también de pensar el bien común. O sea, salvar vidas siempre es pensar en el bien común. Y hoy estamos en ese dilema trágico, digamos. No hay otra posibilidad que no es bajar los niveles de sobrepoblación.
Sandra, sintetizó muy bien, ¿no? Lo previo, sobre todo, porque esto es una discusión y es un planteo que la Comisión viene dando muchas veces en soledad desde hace muchísimos años. La situación carcelaria, los distintos gobiernos han demostrado que no ha sido una de las prioridades, pero ¿cómo se hace ahora encima para, en este marco y en este contexto, mencionaba recién, hay... importante, bueno, hemos perdido un poquito la comunicación. Ahí, ¿hola? ¿Me está escuchando?
Ahí volvimos.
Sí, ahí volvimos. Sí. No, le mencionaba este bombardeo mediático últimamente con estas operaciones. Bueno, ¿cómo se hace para tener este tipo de discusiones? ¿Cómo se hace para tener este tipo de planteos? Sobre todo con interlocutores que tengan que tomar las decisiones o tengan poder para tomar estas decisiones.
Claro, en principio es la justicia, que es la misma justicia que ha demorado en resolución de muchos casos, digo, es lo que decíamos, si hay la mitad de la población está en prisión domiciliaria es porque la mora judicial es espantosa, digamos, ¿no? Los procesos no avanzan, no se llega a juicio, las instrucciones no avanzan, digo, tiene que ver también con el colapso del sistema judicial y lo que no ha hecho la justicia. Este colapso que tenemos hoy, la justicia es responsable. Entonces la justicia también lo tiene que resolver y los jueces también lo tienen que resolver, porque los jueces de ejecución, que hoy algunos están renegando porque se sienten presionados para liberar presos, para decirlo también muy groseramente, bueno, ¿qué están haciendo por esas personas detenidas que están en estas condiciones que yo digo? Son los responsables de esa situación, digamos, ¿no? O sea, el juez es el que manda a detener a una persona y lo manda a una unidad penitenciaria y tiene que velar por la seguridad de ese detenido, porque los presos están bajo custodia del Estado, no están ahí relegados a la buena de Dios. Están bajo custodia del Estado y la integridad de la vida de esa persona es responsabilidad también de la justicia. Entonces, bueno, son los jueces que ahora parece ser que nuevamente, muchos jueces vuelven a tener reparos para hacer lo que tienen que hacer, que es su tarea. En este caso, tendrían que revisar todas las causas que tienen los detenidos, cuáles están en condiciones de morigeraciones, cuál es la población en riesgo, digamos. Además, no hay ninguna resolución, criticando mucho el fallo de casación del juez Violini en Provincia de Buenos Aires, entonces la lectura es, van a alargar a todos, ¿no? La verdad que el fallo del juez Violini lo dice claramente, o sea, es la que tiene que salir rápidamente y de manera urgente y los jueces deben liberar, que es la orden que da el fallo, es aquellos que están en población de riesgo y tienen delitos leves, ¿no? Y esto es importante, tienen delitos leves, 70% de la población carcelaria no está por homicidio, por violación, digamos, no son sujetos, el petiso orejudo, digamos, ¿no? Como es la idea de, van a liberar un montón de delincuentes peligrosos. La verdad que la gran mayoría está por el tema de estupefacientes, y en Provincia de Buenos Aires son delitos menores de estupefacientes, y está por delitos contra la propiedad, o sea, robo, hurto, digamos, esa es el 70% de la población está por ese tipo de delitos, digamos, ¿no? Y algunos delitos, tentativa de robo, digamos, ¿no? Ni siquiera un robo, ¿no? O sea, la verdad que, y muchos tienen penas realmente muy bajas, penas de 2 años, año y medio, 3 años, algunos están ya para cumplir. Bueno, la gente que está por cumplir su pena dentro de 1 mes, 2 meses, lo que va a salir dentro de 1 mes o 2 meses, ¿para qué la vamos a tener 1 mes o 2 meses más que corre riesgo adentro de la prisión, digamos, y va a salir, digo, parece que esa gente que le da pánico que salgan, bueno, va a salir, digamos, es una situación excepcional, bueno, que termine de cumplir la pena en su domicilio y evitamos un riesgo general para la salud, digamos, no es un despropósito, ¿no? Como se lo está planteando, ¿no? Como unas cosas de liberar a mansalva presos de una manera irresponsable, ¿no? Y ponen casos así muy, muy escandalosos de una persona. Bueno, en el caso del que se contagió por coronavirus, por ejemplo, era población de riesgo, es población de riesgo, está siendo dializado, se iba a dializar 3 veces por semana, sin embargo no estaba liberado porque tenía un delito muy grave y estaba en prisión. Ahora, en ese caso, ¿no? Es el que se contagia extramuros y lleva de alguna manera posibilidades de contagio a la cárcel. Entonces, bueno, con esa persona, bueno, no la querés liberar, y cómo haces para aislarla, cómo haces para proteger para que no se contagie, ¿no? Todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Digo, ¿por qué pensar que esas vidas valen menos que las nuestras, digamos, porque son delincuentes, o sea, porque hicieron situaciones muy graves en su vida? Digo, incluso eso son la minoría, digamos, ¿no? No son la mayoría. Pero bueno, en esta campaña, esta operación mediática que se está haciendo, pareciera que los presos, básicamente porque algunos son bien racistas y bien clasistas y consideran que básicamente como son pobres ya son indeseables.
Sí, o se pierde de vista además lo que implica o cómo debería ser, ¿no? Una prisión, una unidad penitenciaria, la condena es simplemente privarlo de la libertad. Después todas las demás cosas que debe padecer no forman parte de ninguna sentencia. Me parece también importante lo que mencionó al principio, que esto es una discusión que se viene dando a nivel internacional, que hay decisiones de este tipo que se han tomado en países cercanos, por ejemplo, como Chile.
Como Chile, como Perú, como Estados Unidos, como Irán, como Japón, como qué sé yo, o sea, y además ha sido por conmutación de penas y por leyes que han liberado, digamos, ni siquiera ha sido solo por decisiones judiciales, o sea, ha habido indultos presidenciales, por ejemplo, en Perú ha habido indulto presidencial, en Chile también, digamos, ¿no? Para delitos menores con determinados criterios, en Estados Unidos lo mismo, o sea, no estamos dando casos de aquellos regímenes que escandalizan en general a la derecha que se opone a este tipo de medidas, digamos. Es una medida sanitaria, digo, es una medida para básica, incluso en algunos países como Estados Unidos que no han tomado otras y han tomado estas, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, los penitenciarios no querían ir, o sea, a las cárceles, porque no querían contagiarse.
Sí, de hecho, las fuerzas de seguridad tienen casos de a miles en los Estados Unidos. Nueva York es la referencia también absoluta, ¿no? Por la no toma de definiciones en su momento. Antes de despedirle, agradecerle mucho su tiempo, Sandra, la justicia en este momento se encuentra en una situación de cuasi feria, ¿no? Está el legislativo, en el Congreso, quiero decir, las ambas cámaras están ahora viendo de qué manera empiezan a trabajar, ya de hecho lo están haciendo, hay labor parlamentaria en el Congreso, en diputados, quiero decir, una cosa mixta, una cosa virtual, mañana va a haber sesión en el deliberativo de La Plata. Mientras tanto, en Mar del Plata ayer se dictó sentencia en un juicio en una situación inédita porque no había por primera vez sin familiares, sobrevivientes, acusados, 28 condenas a sí. perpetua por delitos sí. vinculados a la última dictadura cívico-militar. Pero, ¿qué pasa con la justicia hoy? ¿Qué es lo que ustedes saben respecto de que pueda volver a funcionar, al menos de manera remota? Porque los expedientes se fueron acumulando. Yo no sé si los jueces trabajaron mucho durante este tiempo.
Se supone que debería poder estar trabajándose de manera remota. No está ocurriendo, digamos. Hay casi una paralización de la justicia en la provincia de Buenos Aires, una cuasi feria, y esto también es una complejidad hoy, o sea, hoy llamar a un juzgado, encontrar a un magistrado, encontrar a un defensor, es casi tarea imposible, o sea, nosotros estamos todo el tiempo llamando, los familiares de las personas detenidas intentan llegar a la justicia, y es casi imposible, digamos, las guardias en los juzgados son mínimas, y la verdad que debería revisar eso también la Suprema Corte. Nosotros estamos por hacer una presentación con respecto a eso, porque hay algunas tareas que son esenciales y que deberían garantizarse, como todo lo que tenga que ver con violaciones a los derechos humanos como base, digamos, y por supuesto de algunos delitos particulares que la justicia está investigando, por supuesto que en el caso o sea, no es que la justicia no funciona nada, digamos, ¿no? Pero sí, si había mora judicial, ahora es superlativo el problema.
Sandra, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Un saludo grande. Sandra Rayo hablaba con nosotros, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, 10:38 de la mañana.